los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuba reporta otros 11 casos de coronavirus, con lo que eleva a 2.273 los infectados en la isla. Brote de COVID-19 en Constructora de La Habana deja decenas de contagiados con la enfermedad. Denuncia Cuban Prisoners Defenders ante la ONU la grave situación de libertad de expresión en Cuba. Proponen autoridades castristas la salida del país de 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. El presidente de Estados firma orden ejecutiva que insta a los estados a reformar los cuerpos policiales. Anuncia el Departamento de Justicia de Estados Unidos el lanzamiento de un portal de informes de los derechos civiles. Suspende Tribunal Supremo de Justicia la directiva de Acción Democrática, uno de los partidos más antiguos de Venezuela. Condena la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa las severas condenas a prisión de testigos de Jehová en Rusia. Y Corea del Norte destruye edificio donde se ubicaba la oficina de enlace con Corea del Sur.
Radio Martí Noticias.
Amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí desde el Estudio A. Les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Juan Pendaz en los controles. Sala de redacción, Ibel Pacheco y Dorita Darias, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 6:02, un vistazo a la temperatura a esta hora en La Habana, 27 grados Celsius, cubierto, tiempo de llovizna dispersa en el área, viento soplando a 16 kilómetros por hora. El Ministerio de Salud de Cuba ha reportado este martes 11 nuevos casos de coronavirus para un total de 2.273 infectados en la isla. De los 11 nuevos casos, todos de La Habana, 10 son cubanos y uno es un joven congolés que estudia en Cuba. Desde el jueves de la semana pasada, se mantiene invariable la cifra de 84 fallecidos por la enfermedad. 123 permanecen ingresados, uno en estado crítico y 4 graves. Según las autoridades, otros 400 pacientes se encuentran ingresados bajo vigilancia epidemiológica y otros 552 bajo atención primaria de salud. Estas cifras son las ofrecidas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por instituciones internacionales independientes. Y mucha atención, un brote de COVID-19 en una constructora militar ha dejado decenas de nuevos casos de contagio en Cuba, mientras las autoridades se afanan en poner en práctica medidas de vuelta a la normalidad. Hasta el sábado 13 de junio, habían sido confirmados 24 casos relacionados con el foco en la unidad constructora militar Antonio Lamurú Pistero del Consejo Popular Arroyo Arenas en La Lisa, a los que se suman 8 reportados este lunes en el parte diario del Ministerio de Salud Pública para un total de 32. Cientos de personas que mantuvieron contacto con los enfermos de la constructora se mantienen bajo vigilancia. Otro brote reciente que preocupa a las autoridades capitalinas es el de la tienda de Carlos III, cuyo control fue abordado en el Consejo de Defensa Provincial el jueves pasado, reportó el diario local Tribuna de La Habana. En la reunión se aprobó la propuesta del cierre total de la tienda, realizar una desinfección durante 3 o 4 días seguidos, entre otras medidas. Las entregas en tienda y a domicilio de las compras virtuales también fueron detenidas. Y entidades del gremio médico en México ha manifestado al presidente Andrés Manuel López Obrador que consideran un agravio la contratación de cientos de galenos cubanos para combatir la pandemia del coronavirus en México. Luis Guardia informa.
135 millones de pesos mexicanos fueron los pagados al régimen castrista, es decir, unos 6.2 millones de dólares que el gobierno de López Obrador giró a La Habana.
El gobierno cubano cobra una fortuna de salario por cada médico que envía a un país, se lo cobra el gobierno, pero el médico solo recibe una muy pequeña fracción de ese total.
Jorge Castañeda, ex canciller mexicano, es un conocedor de esta práctica que muchos califican como una forma de esclavitud moderna. y que el régimen castrista emplea además, como él sostiene, para penetrar a las sociedades de los países en que laboran.
Entre los médicos hay personal de seguridad y de inteligencia cubana. No todos los médicos son espías, pero muchos de los espías son médicos.
Más de 10 colegios, asociaciones y federaciones médicas mexicanas han manifestado su desaprobación y enérgica protesta contra la decisión del gobierno federal. En una carta dirigida a López Obrador, la califican de agravio y destacan que la intervención de los galenos cubanos no ha representado ningún beneficio para la atención de la población y sí es una grave falta de equidad para con los médicos mexicanos. La cifra fue revelada a Diario de Cuba por la secretaria de Salud de la capital mexicana. El Instituto de Salud para el Bienestar desembolsaría unos $10,693 por cada colaborador castrista, cifra que contrasta con los $900 mensuales que le ofrece a unos 17,000 galenos nacionales por un contrato que finalizaría en agosto. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y el próximo jueves 18 de junio a la 1:00 p.m, el congresista republicano Mario Díaz-Balart será el ponente en el ciclo de conferencias sobre Cuba que organiza la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo con sede en Washington, D.C. La conferencia del representante federal por el Distrito 25 de la Florida es titulada Tráfico Humano de Cuba bajo el disfraz de las misiones médicas, tema que ha estado en la prensa y en los debates políticos recientemente, y en especial con el envío de personal médico a países afectados por el COVID-19. Dentro del ciclo de conferencias relacionadas con el tema cubano, han impartido charlas la opositora Rosa María Payá, los activistas de derechos humanos María Werlau, John Suárez y Javier Larrondo, así como Carrie Filippetti, secretaria adjunta de Estado para Cuba y Venezuela del Departamento de Estado. Y la organización Cuban Prisoners Defenders denunció ante el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de Naciones Unidas la grave situación de la libertad de expresión en Cuba. Desde Madrid, el reporte de Michelle Suárez.
Cuban Prisoners Defenders interpuso la demanda por las graves violaciones de derechos humanos provocadas por el decreto Ley 370. Además, solicitó a la ONU un tratamiento urgente debido a los efectos irreversibles sobre derechos, estabilidad emocional y psíquica de personas y familias.
Hemos presentado una denuncia en Naciones Unidas con todo esto, que es impresentable, que viola los principios básicos de derechos humanos del ser humano. Y hemos presentado como muestra 10 casos de amenazados y 23 casos de multados. Son civiles, funcionarios, cuentapropistas, activistas de derechos humanos, artistas, profesionales, opositores.
Así lo expresó Javier Larrondo, presidente de Cuban Prisoners Defenders. En la rueda de prensa, Dita Charanzova, vicepresidenta del Parlamento Europeo, lamentó que en Cuba no se haya producido un cambio a pesar del acuerdo entre Bruselas y La Habana y cuestionó la respuesta de la Unión Europea.
La respuesta hasta ahora de la Unión Europea ha sido generalmente muy floja. No se han utilizado las herramientas que tienen a su disposición en base del acuerdo para responder a estas violaciones.
En relación con el decreto 370, la eurodiputada condenó la nueva ola de represión en la isla.
Desgraciadamente, no se ha producido el cambio positivo en Cuba. Peor aún, hemos visto una nueva ola de represión como nuevas herramientas. Me refiero sobre todo al nuevo decreto ley.
Por su parte, el eurodiputado Javier Nar comparó el decreto 370 con procedimientos de Hitler, Franco y Mussolini porque, según dijo, definen el interés social como el interés del Estado.
Esto es exactamente lo que decía Adolfo Hitler, el totalitarismo, o Stalin, o Mussolini, o Franco, si son todos exactamente iguales. Es la configuración del interés social subjetivizado en quien tiene inscrito al país en el registro de la propiedad.
Desde la isla, la periodista independiente Camila Acosta, multada por el decreto, y Amaury Pacheco, artista independiente y miembro del movimiento San Isidro, denunciaron la represión en primera persona. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Y autoridades cubanas han propuesto la salida del país a 3 opositores que integran la Unión Patriótica de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Continúan las presiones por parte del régimen cubano para que activistas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, abandonen el país. En esta ocasión se trata de los activistas Moraima Díaz Pérez, Maidolis Perdomo e Isael Aliaga, los 3 de Palmarito de Cauto, Santiago de Cuba. Al respecto, José Daniel Ferrer García, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí.
Es que la policía política le está presionando para que abandonen el país. Y en el caso de Maidoli Oribe Perdomo, le ofrecen pagarle el costo de la salida con tal de hacerle abandonar la lucha acá adentro. También se lo hicieron a Moraima. Y a Israel le amenazaron con que si continuaba en su activismo podía terminar en prisión, que le aconsejaban que se fuera también. En el caso de Israel, hasta donde me explicaron, no le dijeron si ellos le ayudarían a salir o le pagarían, le harían oferta como a Maidoli y a Moraima. Pero es la vieja ya fórmula. Tenemos varios casos, y no solamente en la Unión Patriótica del Cubo, sino en otros muchos grupos que han salido del país.
Radio Martí pudo conversar con Maidolis Oribe Perdomo, una de las activistas que recibió la propuesta.
El que me entrevistó fue Wilber, el segundo de enfrentamiento de la provincia, donde simple y llanamente que había venido a hacerme una propuesta que el alto mando de la seguridad del Estado del país proponían sacarme directamente de Cuba a los Estados Unidos con mi esposo e hija, mi hija de 13 años. Le dije, no, yo te voy a decir una sola cosa. ¿Tú sabes lo que significa la palabra dignidad?
Los casos de los opositores Eliezer Góngora Izaguirre y Daniel Llorente Miranda, conocido también por el hombre de la bandera, ambos expatriados hacia Guyana, son ejemplos de esta práctica del régimen cubano. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y organizado por la Red Defensora de los Asuntos de la Mujer, RDAMU, y el Instituto Político para la Libertad, IPL, junto a Demo AMLAT, llevarán a cabo este jueves 18 de junio a las 7 de la noche, hora de La Habana, el webinar Género y los Derechos de la Mujer en Cuba. Según la nota de prensa, en el evento virtual se dialogará sobre la situación de los derechos de la mujer en Cuba, y en especial la situación de la mujer cubana en los tiempos del COVID-19, cómo está afectando la pandemia del coronavirus a las mujeres con respecto a la problemática de la violencia y desigualdad de género en la isla. Se estará haciendo hincapié en los distintos tipos de violencia de género a los que se encuentran expuestas las mujeres cubanas, entre ellas la violencia doméstica, económica, física y la violencia de la que son víctimas las mujeres defensoras de los derechos humanos. Los panelistas del evento son dos jóvenes que integran RDAMU, Sara Cuba y Kirenia Flores, y la periodista independiente cubana Camila Costa. La moderadora será Claudia Reto.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:12, vistazo a Matanzas con 26 grados Celsius, cielo cubierto, tiempo de tormenta, vientos a 15 kilómetros por hora. En noticias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó este martes una orden ejecutiva que insta a los estados a reformar los cuerpos policiales. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una ceremonia en la Casa Blanca, Trump expresó simpatía por las familias de las víctimas de la violencia policial, prometiendo luchar por la justicia y que sus seres queridos no habían muerto en vano. Pero también hizo un llamado a un retorno a la ley y el orden.
We have to find common ground.
Él dice que tenemos que encontrar puntos en común, pero que se opone a los peligrosos intentos de quitarle los fondos a la policía, especialmente ahora que hay los niveles más bajos de crímenes en la historia reciente. Dice que los estadounidenses conocen la verdad sin la policía. Hay caos, si no hay leyes, hay anarquía y sin seguridad, catástrofe. La orden ejecutiva de Trump establecería una base de datos de policías que tengan un largo historial de abusos. Le daría a los departamentos de policía un incentivo financiero para adoptar las mejores prácticas y alentar los programas de cooperación en el que los trabajadores sociales se unen a la policía cuando responden a llamadas no violentas que involucran problemas de salud mental, adicción o personas sin hogar. Además, los nuevos parámetros prohibirán sujetar por el cuello a un sospechoso, a menos que la vida del oficial esté bajo riesgo. La táctica ya está prohibida en la mayoría de los departamentos policiales del país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El Departamento de Salud del Estado de la Florida confirmó este martes 2.783 casos adicionales del COVID-19, estableciendo otro récord diario de contagios registrado desde el inicio de la pandemia. La Florida documenta ahora 80.109 casos a nivel estatal. Las autoridades de salud de la Florida anunciaron otras 55 muertes, elevando el número de fallecidos en el estado a 2.993. El condado Miami-Dade confirmó 544 casos adicionales de COVID-19. Con la muerte de otras 21 personas, el condado suma ahora 22.741 infectados y 847 muertes, las cifras más altas de la Florida. Entre tanto, tras más de 100 días de emergencia en Nueva York por la pandemia del coronavirus, la situación fue analizada por el gobernador del estado, Andrew Cuomo. Los detalles con nuestra corresponsal en la Gran Manzana, Carmen María Rodríguez.
El gobernador dijo que se decidió que todo residente de Nueva York que fuera a otro estado tendría que enfrentar una cuarentena. Andrew Cuomo añadió algo que ahora solo se viene a saber, y es que fue sugerido a nivel federal realizarle un bloqueo al estado de Nueva York.
It is, Justin, a great point of irony that when we start this situation, the other states said, no, we don't want New Yorkers coming here.
Es una gran ironía que cuando empezó esta situación, los demás estados dijeron no querían a los neoyorquinos. El gobierno federal planteaba el bloqueo de Nueva York y de no permitir a los neoyorquinos salir de su estado. De eso es lo que hablaban. Además de ser ilegal y no constitucional, hubiera iniciado una guerra civil. Ahí es donde nos encontrábamos, con la posibilidad de un bloqueo de Nueva York sin que los neoyorquinos pudieran ir a otro estado. El gobernador Andrew Cuomo dijo que a los 106 días del inicio de la pandemia en Estados Unidos, el estado de Nueva York tiene la tasa de infección más baja, y que los funcionarios de salud del estado afirman esperan que ningún ciudadano de la Florida visite este estado. Cuomo le advirtió a los restaurantes y bares que les retirará la licencia si les sirven a clientes que no practican el distanciamiento social o no portan mascarillas. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Entre tanto, el Departamento de Justicia ha anunciado el lunes el lanzamiento de su portal de informes de los derechos civiles. Se trata de una herramienta con aplicaciones en línea para describir las violaciones, así como los procedimientos para que puedan ser procesadas por parte de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia. Para procesar una denuncia, la persona deberá rellenar o llenar un formulario electrónico en el que se le solicitarán los datos de contacto como teléfono, nombre completo y dirección particular. El formulario es totalmente accesible para personas con alguna discapacidad y está disponible tanto en inglés como en español. Y los premios Oscar al cine fueron pospuestos por 8 semanas hasta el 25 de abril de 2021, después de que la pandemia del nuevo coronavirus obligara a cerrar salas de cine y causara estragos en el calendario de estrenos de Hollywood, ha informado la Academia, como nos informa la agencia francesa de prensa.
La entrega 93 de los Oscars será pospuesta debido a la pandemia. Así lo informó el lunes la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, que pospuso 8 semanas la ceremonia, ahora con fecha para el 25 de abril. Con los estrenos de las películas retrasados hasta la reapertura de las salas, la fecha límite para que las cintas sean elegibles para el galardón se extendió del 31 de diciembre de 2020 al 28 de febrero de 2021. Los directivos indicaron que con ello buscan dar la flexibilidad que los cineastas necesitan para terminar y estrenar sus proyectos sin ser penalizados. Con esta prórroga también se atiende a la preocupación de que esta se convirtiera en una edición menos amplia o competitiva que las de los años anteriores. Aún no se ha tomado ninguna decisión sobre si seguirá siendo una ceremonia en vivo llena de estrellas o se convertirá en una presentación virtual. La Academia ya había flexibilizado algunas reglas de elegibilidad en abril, permitiendo que las películas que se saltaran su estreno en la pantalla grande y fueran directo a las plataformas de streaming compitieran por los Oscars de 2021. Los premios de la Academia marcan el cierre de la temporada de premios en Hollywood, que comienza en enero con los Globos de Oro. Se espera que otras ceremonias sean igualmente retrasadas, siguiendo el ejemplo de la Academia.
Son las 6:19. Gracias por acompañarnos en Radio Martí. En otras noticias de América Latina, el Tribunal Supremo de Justicia suspende a la directiva de la Acción Democrática, uno de los partidos más antiguos de Venezuela, y ordena su reestructuración. El informe lo presenta Aymara Lorenzo.
En manos de Bernabé Gutiérrez, hermano de uno de los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dejó la responsabilidad de reestructurar la directiva del partido Acción Democrática, liderada por Henry Ramos Ayub, quien dijo que no acatarán la medida.
Hemos decidido no participar en el fraude electoral que tiene orquestado el régimen de Nicolás Maduro para tratar de simular ante la opinión internacional de que aquí hay democracia. estrategia y de que aquí hay procesos electorales.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia autorizó a la designada mesa directiva a utilizar la tarjeta electoral, el símbolo, emblemas, colores del partido. El hecho se registra luego que el régimen de Maduro inició también un proceso contra el Partido Voluntad Popular por supuesto terrorismo y a escasos 7 meses de cuando está previsto en la Constitución la renovación del poder legislativo que hoy lidera Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela. Ramos Ayub advirtió que también el régimen actuará contra otros partidos opositores.
Acción Democrática no se va a jugar su destino entre ladrones. Quiere advertir, anticipar que el mismo atraco, que el mismo asalto va a tratar de perpetrarlo en los próximos días con supuestas decisiones judiciales de distintos signos contra las otras organizaciones políticas democráticas.
En un comunicado, el gobierno interino de Guaidó expresó desconocer, rechazar y condenar enérgicamente la írrita sentencia emitida, por lo que calificó el brazo judicial de la dictadura de Nicolás Maduro con la pretensión de arrebatar la dirección de Acción Democrática de sus autoridades legítimas para entregarla a lo que llamó un grupo de usurpadores. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Seguimos en Venezuela porque especialistas en materia petrolera dudan que empresas privadas puedan importar gasolina, tal y como lo anunció el gobierno en disputa. Detalles con Adriana Núñez Rabascal.
Ante la paralización de sus refinerías y la incapacidad para garantizar el consumo interno de gasolina, el gobierno en disputa de Venezuela puso la propuesta sobre la mesa.
Empresarios privados que han solicitado al gobierno bolivariano, a través del Ministerio del Petróleo, una licencia para importar combustible y se les ha autorizado.
A pesar de que el Ejecutivo dice que ya hay compañías interesadas en este mercado, especialistas advierten que las sanciones de Estados Unidos a funcionarios del chavismo y a su petrolera PDVSA son un obstáculo.
Yo creo que aún sin las sanciones esto sería un verdadero desastre. Con las sanciones esto se complica muchísimo más, porque el problema no es que lo traiga un privado, que lo traiga el régimen. El problema es que viene a Venezuela y el régimen que está sancionado es el régimen de Venezuela.
La semana pasada, Estados Unidos sancionó 4 buques que transportaron petróleo venezolano entre febrero y marzo. Por ello, el economista Luis Bárcenas señala que hay pocos vendedores de gasolina en el mundo dispuestos a hacer una transacción cuyo destino sea Venezuela.
O sea, si Irán es el único que ofrece petróleo a Venezuela, así sea importado por un venezolano que no forma parte del gobierno, ese venezolano o ese privado está sujeto a sanciones porque Irán está sancionado.
El otro obstáculo, según los consultados, es el precio de venta establecido a 50 centavos de dólar por litro. Ambos coinciden en que nuevamente Nicolás Maduro tendrá que depender de importaciones directas de Irán para poder abastecer el mercado interno. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, analistas afirman que la detención del empresario colombiano Alex Saab envía un mensaje al gobierno en disputa sobre el alcance de la justicia. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
La detención en el archipiélago de Cabo Verde del empresario colombiano Alex Saab, señalado por las autoridades estadounidenses de estar implicado en una trama de corrupción que vincula al presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, tiene un determinante aspecto político y simbólico, según analistas consultados por La Voz de América. A juicio del politólogo Germán Aponte, la detención de Saab es un mensaje que deja ver a los miembros del gobierno en disputa lo que define como el largo brazo de la justicia americana y su alcance.
Deja entender a ellos de que no va a haber lugar en el mundo en el cual se puedan esconder. En algún momento dado, en un descuido, el brazo de la justicia los va a atrapar. Entonces yo creo que eso es lo más rescatable de todo punto de vista.
Aunque Estados Unidos y Cabo Verde no tienen acuerdo de extradición, se encuentra abierto un proceso que podría culminar en la entrega de Saab a las autoridades estadounidenses. Consultado sobre lo que puede resultar del proceso, Milos Alcalay, ex embajador de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, destacó que de acuerdo a versiones de prensa existe movimiento diplomático por parte del gobierno en disputa y países aliados como Cuba y Rusia para evitar un proceso de extradición, por lo que considera que seguramente Estados Unidos tendrá que despegar un esfuerzo significativo dentro del ámbito de Naciones Unidas.
Eso va más allá de la simple detención de un ciudadano supuestamente venezolano y supuestamente diplomático, que no lo es. Es algo que el Cabo Verde seguramente va a interpretar.
El gobierno en disputa asegura que la detención de Saab, quien de acuerdo a la Cancillería no solo tiene nacionalidad venezolana, sino inmunidad diplomática, es una violación del derecho y las normas internacionales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el exalcalde metropolitano de Caracas del exilio, Antonio Ledesma, envió un mensaje de apoyo y unidad al pueblo de Venezuela.
Amigas, amigos de Venezuela, no se desanimen, que nadie tire la toalla, que no crean que estas trampas, que estas marrabuchas, estas vagabunderías de Maduro y sus compinches van a desmoronar la voluntad de lucha que tenemos que mantener ahora más que nunca. Que nadie se rinde. Estas trampitas que estén comprando a uno que otro zángano, eso va a echar por la borda el esfuerzo de tantos años, de tantas marchas, de tantas vigilias. Vamos a olvidarnos de nuestros mártires porque uno, dos o tres sinvergüenzas se presten a estas trapisondas. No, ellos podrán designar ese CNE que no les va a servir para nada, pero no van a poder controlar ni la DEA, no van a controlar ni el FBI, no van a controlar Scotland Yard ni las policías del mundo, y por eso ellos saben que tienen que empeñarse en hacer de Venezuela una cueva, porque eso es lo que quieren, convertir a Venezuela en una cueva, en un escondite, en una guarida, porque no pueden poner ni un pie ni asomar la nariz en ninguna parte del mundo porque lo van a capturar. ¿Vieron las imágenes de Cabo Verde? Así van a terminar pronto, muy pronto esa tiranía va a caer, de que va a caer, va a caer. Que nadie se rinda, que nadie deje caer el ánimo, que tiene que estar muy arriba, arriba corazones, arriba Venezuela.
En otras noticias, América Latina y el Caribe superaron los 80.000 muertos por el COVID-19, más de la mitad registrados en Brasil, en momentos en que la expansión del virus se acelera en la región. Jorge Orellana con los detalles.
América Latina y el Caribe superaron los 80.000 muertos por el COVID-19, más de la mitad de ellos en Brasil. El gigante suramericano, con más de 210 millones de habitantes, registra más de 44.000 muertes. México también es uno de los más golpeados de la región, superando los 17.500 muertos y con más de 150.000 casos. Le sigue Perú, con casi 230.000 casos. Es el segundo en contagios después de Brasil y tercero en número de muertos, con casi 7.000. En Honduras, las salas del principal hospital de Tegucigalpa están saturadas por la pandemia del nuevo coronavirus. Honduras, con 9,3 millones de habitantes, ha registrado unos 8.800 casos de coronavirus y poco más de 300 muertos. El profesor de la Universidad Nacional de Honduras, Marco Tulio Medina, dijo:
realmente estamos a las puertas de un colapso del sistema hospitalario de
Entre tanto, Chile decidió prorrogar el estado de excepción otros 90 días para combatir la pandemia. Asimismo, se informó que Haití asegura que superó el pico de los contagios y disminuyen las nuevas infecciones. El director de epidemiología en el Laboratorio Nacional, Patrick Daly, dijo que desde finales de mayo se ve una tendencia a la baja en el número de contagios en Haití. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el gobierno de Chile anunció que el presidente Sebastián Piñera decidió prorrogar por otros 90 días el estado de excepción constitucional por catástrofe que decretara el 18 de marzo para hacer frente a la pandemia del COVID-19. El anuncio tiene lugar cuando el país registra un total de 179.436 contagiados por el COVID y 3.362 fallecidos, y solo dos días antes de que se cumplieran los 90 días de la primera declaración de estado constitucional por catástrofe. Esta cifra permitió que se restringieran reuniones en espacios públicos, se limitara el tránsito y la locomoción, se establecieran cuarentenas y toque de queda y las Fuerzas Armadas participaran en labores asistenciales. De otra parte, pasando a Nicaragua, ha muerto el excomandante sandinista llamado Edén Pastora. Desde Managua nos llega el siguiente informe.
Familiares del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones.
El periodista Moisés Absalón Pastora, sobrino del comandante Cero, confirmó su muerte esta mañana y argumentó que se trató de un infarto agudo al miocardio.
Edén Pastora, comandante, descansa en paz. Su corazón se rindió hoy a las 2 de esta madrugada.
Edén Pastora se caracterizó en el año 2018 por su abierto odio hacia la Iglesia Católica y los obispos durante el estallido sociopolítico. En julio 2018, el mismo Pastora dirigió a un grupo de paramilitares que armados dispararon en contra de la Iglesia Divina Misericordia, donde mataron a 2 estudiantes universitarios en su interior. Edén Pastora tenía serias diferencias con Rosario Murillo, esposa de Daniel Ortega y vicepresidenta de la República. Toda su vida se opuso al liderazgo de Rosario Murillo dentro de las filas del Frente Sandinista. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Pasando a Bolivia, el ministro de la Defensa, Fernando López, expresó su indignación por los atentados contra algunas antenas de empresas telefónicas y culpó al opositor Movimiento al Socialismo Más de lo que calificó como un acto de terrorismo. Es terrorismo puro. Mientras la presidenta Jeanine Áñez instruye salvar vidas, el MAS instruye terrorismo puro, dijo el ministro. Aseguró que los actos fueron planificados con instrucciones precisas al informar de los atentados contra las antenas de empresas telefónicas en San Julián, Ichilo y Yapacaní, en Santa Cruz. Evo Morales, el expresidente de Bolivia y fundador del MAS, acusó recientemente al ejecutivo transitorio de Jeanine Áñez de culparle de todo lo malo que ocurre en Bolivia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 6:30 le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información en su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio, el ingeniero Juan Pendaz está en los controles. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidio Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Patricia Martínez, edición Jorge Jauregui. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Sean bienvenidos. La organización Cuban Prisoners Defenders ha anunciado este martes en conferencia de prensa virtual desde Madrid, España, que ha presentado ante Naciones Unidas una muestra representativa de los cientos de casos de persecución en Cuba por libertad de expresión. En ese sentido, Cuban Prisoners Defenders sostiene que el régimen de Cuba ha puesto en marcha a través del decreto Ley 370 un nuevo patrón de normalización legislativa de la represión de la libertad de expresión. La organización mencionó que las autoridades cubanas ya han ejecutado entre 500 y 1.000 procesos en los que han amenazado y sancionado a civiles, funcionarios, cuentapropistas, artistas, periodistas y activistas de la sociedad civil. Se trata de una política, apunta Cuban Prisoners Defenders, para cercenar la libertad de expresión en Cuba en el ámbito de la Internet, el único que se escapaba a alguna pequeña medida al control del gobierno. Y a propósito, familiares del prisionero de conciencia Roberto Jesús Quiñones Haces han presentado un recurso ante el Tribunal Municipal de Guantánamo para pedir su libertad condicional. Tomás Cardoso con la información.
Familiares del abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, basados en el derecho constitucional de quejas y sugerencias, presentaron la semana pasada en el Tribunal Municipal de Guantánamo la petición de una licencia extrapenal, tomando en consideración el tiempo ya cumplido de su condena y el delicado estado de salud en el que se encuentra el prisionero de conciencia en la cárcel provincial Combinado Sur, informa su hijo, Roberto José Quiñones Castro.
La semana pasada presentamos en Guantánamo legalmente una petición para que le den la libertad condicional. Son 8 meses que se encuentra en prisión y todavía no lo han liberado ni le han proporcionado la libertad condicional. La condición de mi padre de salud se encuentra deteriorándose. Ni siquiera ha podido ya caminar ahí en la solera, como le llaman, por lo flaco que está. Eso te puede dar una idea de cómo se encuentra.
Desde la ciudad de Puerto Padre, en Las Tunas, el abogado Alberto Méndez Castelló explica que la instrucción 198 del 2010 del Tribunal Supremo de Justicia de Cuba establece las reglas de tramitación de una licencia extrapenal para un prisionero. Proceso que debe ser presentado por las autoridades penitenciarias del penal donde cumple el reo ante el tribunal que lo condenó.
Las autoridades penitenciarias son las que tienen que elevar el informe al tribunal. Si ellos dan un informe negativo, pues seguro que el tribunal no le va a conceder la licencia extrapenal. Cuando se trata de casos políticos, es muy difícil que un tribunal en Cuba absuelva a una persona. Vamos a tener fe.
Al respecto, Roberto José concluye que hasta el presente, las autoridades de la prisión no han presentado el caso de su padre a pesar de la buena conducta de Quiñones.
Lo único que se escucha de los reeducadores de mi padre ha sido violaciones, atropellos, le han bloqueado la llamada, le han bloqueado visitas desde que mi padre está en prisión. Tenemos fe, tenemos esperanza de que va a suceder, pero no tenemos la seguridad ni la certeza porque sabemos todo el atropello que ha ocurrido con el caso de mi padre.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado el 7 de agosto de 2019 en el Tribunal Municipal de la ciudad de Guantánamo a un año de prisión por los delitos de resistencia y desobediencia y entró en prisión el 11 de septiembre del propio año. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la presa política Kailiye de la Mora Valle continúa la huelga de hambre que inició hace 11 días, por lo que fue llevada a un cuarto aislado dentro del centro penitenciario Sabana Miguel en Cienfuegos, donde cumple una sentencia. El opositor Raúl González dijo a Radio Martí que la información le llegó a través de reclusas del penal.
En horas tempranas de la mañana la pasaron de la enfermería al aislado de nuevo. Se mantiene la huelga de hambre. Es que ella se mantiene en huelga de hambre porque fue trasladada. Se encontraba dentro de la prisión en la enfermería y la trasladaron para un aislado que hay dentro de la prisión. La reeducadora del penal la había llamado a la madre informándole que ella había levantado la huelga de hambre y sí, cosa que era incierta. Porque información que yo tengo dentro de la prisión, reclusa, me informan a diario sobre el estado actual en la que se encuentra ella, informándome que en ninguno de los momentos ella ha levantado ninguna huelga de hambre. Eso es lo que me están dando la información directamente. Bueno, ella lleva, desde el día 4 ella mantiene esa huelga de hambre. La tenían dentro de la enfermería y hoy en la mañana la pasaron para un aislado que hay dentro de la misma prisión, que es como una celda que hay dentro de la prisión, que son celdas de castigo, pero más para acá hay un aisladito, un cuarto que es aislado, que es una celda igual, pero aislado. Hoy por la mañana la seguridad del Estado la formó amenazando a las reclusas en el patio de la prisión y las amenazó que si seguían dando informaciones sobre el estado actual de LDG iban a tomar medidas en contra de ella.
De la Mora Valle fue llevada a prisión el 4 de junio para cumplir una sentencia de 1 año y 6 meses de cárcel tras ser acusada de supuesta propagación de epidemias, desacato, resistencia y desobediencia. Y crece el apoyo a una petición en contra del decreto Ley 370 que sanciona la libertad de expresión en Cuba. Ivette Pacheco nos ofrece el siguiente informe.
En un intento de dar a conocer al mundo la realidad en cuanto a libertad de expresión en Cuba, organizaciones internacionales y medios de prensa firmaron un comunicado en apoyo a la petición para declarar inconstitucional el decreto ley 370 que regula todo lo relacionado con la Internet en Cuba. Cultura Democrática es una de las organizaciones internacionales firmantes. Desde su sede en Argentina, su presidenta Micaela Hierro Dori dijo a Radio Martí:
apoyamos la petición de activistas y de periodistas y miembros de la sociedad civil cubana. El decreto 370 vulnera el derecho a la libertad de expresión. También lo damos a conocer en nuestros países para que todas aquellas personas que simpatizan con la Revolución Cubana que se enteren de cómo reprimen a los ciudadanos y restringen las libertades.
Freedom House es otra de las organizaciones internacionales que firmó el comunicado. Desde Washington, Alessandra Pina, quien maneja los programas para América Latina y el Caribe, expresó a Radio Martí:
apoyamos la acción de las personas dentro de la isla que están pidiendo la valutación de la constitucionalidad de este decreto. Sabemos muy bien lo que pasa en régimen de este tipo, donde no hay Estado de Derecho.
Medios de prensa independientes dentro de Cuba firmaron también el comunicado, entre ellos La Hora de Cuba. Con su director, el periodista independiente Henry Constantin, conversamos.
Decidimos respaldar también la iniciativa, aunque sabemos el tamaño del oído sordo que hay del otro lado. Pero queremos que el público esté consciente de que hay una gran cantidad de voces que tienen claro que hay que, en algunas cosas, hay que hablar alto y a la misma vez.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Se eleva a 30 personas en Cuba la cifra de multados con 3,000 pesos bajo el decreto Ley 370, según una organización que documenta dichos casos. Yolanda Huerga amplía la información.
Otro ciudadano cubano fue sancionado bajo el decreto Ley 370. Ocurrió en la ciudad de Guantánamo el pasado 12 de junio. Se trata del activista de la Unión Patriótica de Cuba, Diosbani Salazar, residente en el barrio Maqueicito, a 17 kilómetros de la capital provincial.
Esta es la segunda multa que le ponen a Diosbani. La primera multa que él le pusieron por el 370 fue en el mes de abril. Este es el segundo que le ponen la multa doblemente. Hace unos días también a Niobel García lo multaron también por segunda vez por el 370.
Resaltó la periodista Camila Acosta, que encabeza el Movimiento Cubano por la Libertad de Expresión, MOLE. Salazar fue detenido en las inmediaciones de la vivienda de Bartolo Cantillo, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Guantánamo.
Me llevaron para una unidad que dice en el Caribe, allí me interrogaron, aparecieron los de la seguridad, temperatura de Texas, me multaron a 3,000 pesos.
Por publicar en Facebook,
Córdoba.
Con este se eleva a 30 la cifra de casos documentados por Mole.
El 370 no solo lo están aplicando a periodistas independientes o disidentes, sino a todos los ciudadanos cubanos que de alguna manera disienten o denuncian alguna situación de la realidad cubana.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el profesor estadounidense de sociología Ted Henkin afirma en su cuenta de Twitter que con el decreto Ley 370, el gobierno cubano establece un control de la Internet en su máxima expresión y remite a un estudio suyo sobre el tema. Para Henkin, quien ha publicado numerosos trabajos sobre comunicación e Internet en la isla, la 370 representa una grave preocupación porque pone en riesgo derechos fundamentales y los postulados de una Internet diversa, accesible y abierta para los cubanos. Henkin centra su atención en el pretexto esgrimido para eliminar opiniones y comentarios opuestos al gobierno cuando se apela a la supuesta legalidad del contenido, algo muy preocupante en Cuba, donde se registran ataques sistemáticos a la libertad de expresión. Henkin concluye que la única solución está en mantener una red abierta, globalmente conectada y segura, disponible en todas partes y para todos con libre circulación de información.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
No solo el gobierno cubano miente al decir que el interferón fue un descubrimiento de médicos cubanos, también los defensores de la dictadura repiten como papagayos la falsedad y sirven de caja de resonancia para que otros países caigan en la trampa de pagar millones de dólares a la dictadura cubana por un medicamento que no sirve para nada cuando se trata del coronavirus. Por eso el dictador Maduro, pasado 11 de marzo, declaró que el interferón era la cura para el coronavirus. Y en el colmo de la guataquería dijo lo siguiente: Cuba va a la cabeza, a la vanguardia, con el interferón, una medicina creada con tecnología médica cubana. Esto lo dijo en un discurso el Día Nacional de los Médicos de la Patria. El otro camarada, el candidato presidencial de Colombia, Gustavo Preto, aseguró que el aparato de salud pública de China y las medicinas investigadas en Cuba han logrado detener la epidemia. Textual: los comunistas son especialistas en robar patentes, derechos de autor, inventos y descubrimientos. Los descubridores del interferón fueron el virólogo suizo Dr. Jan Lindemann junto a Alice Isaacs. Esta sustancia fue detectada por ellos en un laboratorio de Inglaterra en marzo del 1957. Desde entonces se utiliza contra la hepatitis C y la esclerosis múltiple, pero hay un médico comunista cubano, el Dr. Luis Herrera, que lo presentan como el descubridor del interferón. ¿Ven ustedes que tengo razón cuando digo que son unos mentirosos y desvergonzados?
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 6:42, un vistazo a Guantánamo, que tiene 29 grados Celsius, el cielo cubierto, tiempo de tormenta, vientos un poco más tranquilos a 7 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, los partidos de la oposición en Venezuela repudiaron la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral por el Tribunal Supremo de Justicia y advirtieron que no participarán en una votación organizada por ese poder para renovar el Parlamento prevista para este año. Desde Maracaibo amplía Gustavo Cando.
El chavismo ha usado de la figura de la omisión legislativa, la ha utilizado para resolver problemas políticos en la Asamblea Nacional que se deberían resolver políticamente.
De esta manera, el abogado y politólogo Luis Salamanca rechaza la reciente designación de un nuevo poder electoral en Venezuela de parte del Tribunal Supremo de Justicia y no del Parlamento Nacional, de cara a las elecciones legislativas previstas para fin de año. El analista refuta la tesis de que el Comité Legislativo de Postulaciones Electorales haya fallado en sus funciones.
La Asamblea está actuando desde noviembre del año pasado, los lapsos se están cumpliendo y cuando se estaba en la fase de redactar el reglamento apareció el tema del virus y el confinamiento. Entonces se detuvo el trabajo precisamente porque se detuvo la actividad en todo el país. Ahora, el trabajo no se hace al estilo chavista. que es de chachas y resolver en dos o tres patadas y listo, ¿no?
El politólogo Víctor Maldonado opina que el Tribunal Supremo de Justicia se presta para lo que llama una parodia electoral.
Estamos sustituyendo un CNE malo por otro peor, pero además estamos viendo cómo se le da punto de partida a un nuevo episodio de parodia electoral que por supuesto no va a resolver los problemas del país, pero que sí le permite a este sistema perverso ganar tiempo.
Los analistas consideran que el fallo del TSJ es inconstitucional. Gustavo Cando, Alex Voz de América, Maracaibo.
Y Cabo Verde podrá retener hasta 40 días a un empresario cercano al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que fue arrestado durante el fin de semana a la espera de una solicitud de extradición de los Estados Unidos, dictaminó un tribunal del país africano a última hora del domingo. Alex Saab, un ciudadano colombiano que el gobierno de Maduro dijo que encontraba en una misión para conseguir alimentos y medicamentos, fue arrestado en la isla de El Sábado, cuando un avión que lo llevaba a él y a otros a Irán aterrizó para reaprovisionarse. El fiscal de Cabo Verde, José Landim, dijo ante la audiencia judicial que un país que solicitaba una extradición tenía 18 días para hacer la solicitud formal, pero que el periodo podía ser aplicado y ampliado a 40 días. Entre tanto, la Organización Mundial de la Salud ha alertado sobre los temores de una segunda ola de la pandemia del coronavirus, mientras los europeos reinician la nueva normalidad. Jorge Orellana amplía.
Más de un centenar de nuevos casos de coronavirus se confirmaron en Pekín, afirmó la Organización Mundial de la Salud OMS, en momentos en que crecen los temores de una segunda ola de pandemia. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo:
incluso los países que han demostrado la capacidad de suprimir la transmisión deben mantenerse alerta ante la posibilidad de un resurgimiento. La semana pasada, China reportó un nuevo brote de casos en Pekín, luego de 50 días sin casos en esa ciudad. Ahora se han confirmado más de 100 casos. El origen y la extensión del brote están siendo investigados.
The origin and extent of the outbreak are being investigated.
Entre tanto, en Europa, después de 3 meses de aislamiento debido a la pandemia del nuevo coronavirus, Alemania, Bélgica, Francia y Grecia decidieron restablecer la libre circulación con todos los países de la Unión Europea. La isla de Santorini, una de las más turísticas de ese país, ya recibió a los primeros visitantes. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otras noticias del mundo, la Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Internacional de la Religión condena el reciente aumento de severas condenas a prisión de miembros de los Testigos de Jehová en Rusia. El comisionado Gary Bauer declaró en un comunicado de prensa que la persecución en Rusia de los Testigos de Jehová, culpables solo de practicar en paz sus creencias religiosas, ilustra claramente el desprecio por los tratados internacionales de los derechos humanos de los que Rusia es signataria. El pasado 4 de junio, el gobierno de Rusia sentenció a Artem Gerasimov, residente de Crimea, ocupada 6 años de prisión por su fe. Pocos días después, Gennady Spanonsky, de 61 años de edad, fue sentenciado a 6 años y medio por seguir su religión y compartirla con otras personas. La Iglesia Testigos de Jehová informa que actualmente 8 de sus miembros se encuentran en prisión, 23 en detención esperando juicio, 23 bajo arresto domiciliario y 349 miembros acusados de delito de practicar su religión. Y el régimen de Corea del Norte ha destruido el edificio que servía como sede para las conversaciones entre las dos Coreas. Sobre esto, el capitán retirado del ejército de los Estados Unidos, Luis Arroyo, ofreció su análisis. Pedro Corso amplía este informe.
El capitán en condición de retiro de la Armada de Estados Unidos, Luis Arroyo, opina que la destrucción del edificio considerado como una especie de embajada entre las dos Coreas es un esfuerzo del régimen de Pyongyang por llamar la atención y obtener nuevas concesiones.
A todos los dictadores les gusta estar en el centro de atención internacional, como así como Cuba, que de vez en cuando crea una crisis diplomática para elevar su perfil en la arena internacional, pues Corea del Norte en estos momentos está haciendo lo mismo. Todo está porque a raíz de esta pandemia del coronavirus, pues ellos se sienten de que la administración de Donald Trump ha abandonado los esfuerzos por llegar a un acuerdo de paz con Corea del Norte.
El capitán Roger sirvió varias veces en Corea del Sur y afirma que estas acciones de Pyongyang no son nada nuevas.
pudiera generar una crisis mucho más profunda. Esto no es nuevo para Corea del Norte. Yo me acuerdo tres veces que estuve en Corea del Sur, te voy a decir de que esto era algo bastante rutinario para Corea del Norte, donde creaban la crisis y entonces China pues venía, intercedía frente a los Estados Unidos, intercedía frente a Corea del Sur, y entonces Corea del Norte se le hacían concesiones económicas, ya sea a través de que se le enviaba alimentos, se le daba acceso a bancos internacionales también. Pues entonces, en otras palabras, se le daban concesiones y entonces ya la crisis se calmaba un poco. Pero 6 meses más tarde volvía otra crisis otra vez por cualquier otra razón. Esto es algo bastante rutinario por parte de Corea del Norte.
El gobierno de Corea del Norte anunció que ha cortado todos los canales de comunicación gubernamental y militar con Seúl y amenaza con abandonar los acuerdos de paz bilaterales alcanzados durante las cumbres entre los líderes coreanos. Desde Miami para Radio Martí, Pedro Corso.
Y a las 6:50, el artista independiente fundador del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza la doble moral de algunos artistas e intelectuales en Cuba con el tema racial. Es nuestra noticia en perspectiva.
Un cantante conocido en Cuba, Pablito FG, va a lanzamiento de un tema inspirado en todos los sucesos que ocurrió con George Floyd, como tú sabes, lamentablemente, pues murió por violencia policial a manos de un policía el pasado 25 de mayo en Minneapolis, acá en los Estados Unidos. Luis Manuel, el título se llama Déjame Respirar, y según Pablito FG, pues es una reflexión personal sobre todo lo ocurrido aquí. ¿No sería bueno que un cantante tan famoso y conocido en Cuba también se dedique cara a lo que pasan los negros cubanos cuando son reprimidos racialmente por no ser comunistas?
Así mismo es. En Cuba, yo creo que todos los artistas, desde Pablo Fejé a Raúl Torres, que ahora mismo sacó un video espantoso y horrible, los artistas y los intelectuales cubanos deberían hacer esa misma reflexión que están haciendo verdaderamente parte a juego de la propaganda política cubana, porque al final si tú puedes ser sensible por Floyd, como lo hemos sido nosotros, pero yo también alzo mi voz por todas las aberraciones que hace el régimen contra el cubano. Entonces, si tú eres capaz de ser sensible por Floyd, ¿por qué tú no has sacado una canción cuando a mí me dieron los 4 palos eso ahí en el Capitolio? O todos los palos que han dado en un momento San Isidro a todos los artistas cubanos, que también hay testimonio también en las redes sociales y videos y demás. Las niñas que le cayó el derrumbe en la cabeza, las niñas que fueron violadas por los policías hace poco también. ¿Por qué tú no sacas una canción por eso? ¿Por qué tú no te anuncias por eso? ¿Por qué Mauri Pérez no se anuncia por eso también? Así es muy fácil, claro, jugar con la politización y la propaganda política. Mi compromiso es con toda la injusticia, sea contra un norteamericano, un finlandés o un cubano. Primero que todo, será artista es una responsabilidad social. Si tú cantas, si Gente de Zona canta una canción, millones de gente escuchan esa canción. Entonces Gente de Zona no puede levantar la mano a Yascanel y decir, ah, qué bueno, no sé qué, porque está reconociendo un dictador y está pasando por encima a un montón de gente que están siendo machucados. Entonces, si tú un momento no determinado vas a alzar la voz, si tú eres un tipo que es neutro, que ni habla una cosa ni la otra, bueno, ya ese es tu problema. Pero si tú decides alzar la voz por Floyd, que es un tema político, entonces tú no eres apolítico. Como te conviene, tú eres apolítico, cuando no te conviene, eres apolítico. Entonces, ahí es donde entra el oportunismo, y es lo que yo siempre he cuestionado. La solidaridad se convierte en oportunismo cuando tú eres parcial, cuando tú cuestionas lo que le pasa a Floyd, pero tú no eres capaz de apuntarlo sobre lo que le pasa a los negros a diario en Cuba. Nosotros fuimos ejemplo hace como 2 días, y gracias que nos pasó a nosotros siendo un poco sádico, porque te imaginas cuánta gente en Cuba ahora mismo están en prisión 6 meses, 1 año, por tener el nasobuco abajo, y vamos a entrar a una prisión, que estaba en la prisión, el 95% de la gente que está en esas prisiones son negros, jóvenes, adolescentes, negros, sin referentes y sin tener un horizonte dentro de Cuba. Yo personalmente estuve en Valle Grande, y es una experiencia personal, y tú le preguntas a un chico, ve acá, ¿por qué tú estás preso aquí? Que echaron un año, no, estoy aquí preso por desacato, o estoy preso por atentado. Y cuando tú preguntas, tú dices, venga acá, pero el policía te dio, pues sí, y tú le diste golpe a policía, ¿cómo lo voy a golpe y soy esposado? Entonces tú te van a echar un año, porque simplemente el régimen, que es una estructura toda, que es desde el Ministerio de Cultura, que es una represión, hasta el policía, que es un abusador, y que sacia toda su necesidad. Y yo he visto delante de mí como un policía le da una galleta a un hombre de 40 años, esposado, delante de mí, en un calabozo. De eso estamos permeados la realidad cubana, y yo soy testigo, y soy de los que investiga el tema racial en Cuba.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martín de Tomás Cardoso.
En las 6:53, es tiempo para recibir a la doctora Maritza Fuentes en su segmento de salud.
Hola, hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Recuerda que me puede escribir a mi correo electrónico, tu salud en tus manos, así como se llama este segmento, tu salud en tus manos, marti@gmail.com. Hoy quiero hablar de un tema que nos hace falta a todos concientizar y reflexionar. Se llama el tema de perdonar. Hay una frase que dice, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden, ¿verdad? ¿La ha escuchado usted decir? La anterior es sin lugar a dudas la frase u oración que más hemos escuchado desde que vivimos y hemos venido a este mundo. Debería además ser nuestra plegaria diaria, porque una cosa es repetirla continuamente con el Padre Nuestro y otra cosa es aplicarla en el día a día, en la circunstancia que la vida nos pone. Sin embargo, tal vez tanto oírla como repetirla y hemos olvidado el verdadero significado de la esencia de esta frase en sí. Es probable que nunca nos hemos sentado a pensar en el verdadero significado de esta palabra tan sencilla, sin embargo, que encierra tanto en su concepto y su esencia, el perdón. Si lo hacemos, concluiremos que es mucho más compleja de lo que a primera vista parece. En primer lugar, perdón abarca muchas otras palabras como nobleza, humildad y amor. Y también implica reconocerse a sí mismo o el reconocimiento directo a nuestros propios errores, nuestras faltas y cómo nos equivocamos constantemente como seres humanos. Realmente los seres humanos somos seres imperfectos que tenemos que ser honestos consigo mismo, con uno mismo, para tratar de mejorar esas imperfecciones y ser mejores personas y seres humanos. Nunca vamos a llegar a ser perfectos. Entonces hay personas que nos preguntamos, bueno, ¿por qué queremos ofender si sería mejor alabar? ¿Por qué queremos reprochar si sería mejor el diálogo y la conversación? ¿Por qué queremos juzgar si sería mejor comprender al prójimo? Tenemos esa mala costumbre de estar hablando de los demás y estar juzgando constantemente. El primer paso para perdonar es aceptar nuestra limitación humana. Si la veo en mí, entonces podré verla y aceptarla en los demás. Perdonar es la mejor arma para mantener el fluir libre de la armonía en nuestra vida, de cuanta afrenta se nos presente en el permanente coexistir. Tengamos presente que todo lo positivo es siempre una carga más liviana y por lo tanto, perdonando, lograremos que nuestra salud mental, nuestra salud emocional y nuestros pensamientos además se beneficien. Y de esto se trata. Hay muchas personas que no entienden todavía cómo el hecho del perdón les va a dar libertad. Y esa libertad de emociones, de pensamiento y de acción lo van a recibir las células de los órganos y sistemas. Y de eso se trata la vida. Perdónese usted para que tenga la capacidad de perdonar a los demás. Éxitos bendecidos, seguimos mañana.
Y a las 6:56 no hay tiempo solamente para escuchar, disfrutar los deportes. Sí, sí, quieto en primera porque llegó Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard, por esta presentación tan bonita. Bueno, los Yankees de Nueva York apelaron la orden de un juez federal de revelar una carta que le mandó el béisbol de las Grandes Ligas el año pasado por un supuesto robo de señales. Los Yankees argumentaron que divulgar la información causaría daños de reputación significativos. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre la reputación de los Yankees y los Astros de Houston o los Medias Rojas de Boston? Se pregunta la gente. Los Yankees y el béisbol de las Grandes Ligas apelaron ante un tribunal de apelaciones de Estados Unidos sobre la orden de un juez federal de revelar una carta del 2017 en la que podría vincular al equipo con el robo de señas, según dijo el diario The Athletic, allá en California, que fue el que comenzó a divulgar todos estos problemas de robo de señas. Muy bien, ahora pasamos a la Liga Española de Fútbol. Los partidos de hoy: el Getafe empató con Español 0-0, el Villarreal de Castelló derrotó 1-0 al Mallorca y el Barcelona derrotó al Leganés 2-0. Messi metió un gol de penalti en la etapa complementaria. Los partidos de mañana: el Valladolid contra el Celta de Vigo, el Osasuna de Pamplona contra Atlético de Madrid, el Bilbao contra el Eibar, y luego el jueves el Real Madrid contra el Valencia, y el viernes juega otra vez el Barcelona, pero contra el Sevilla. Hoy por hoy los equipos, los cuatro clubes españoles clasificados a la Champions: el Barcelona, Real Madrid, Sevilla y la Real Sociedad de San Sebastián, el Getafe y el Atlético irían a la Europa League, el Leganés, Español y Mallorca al descenso. En la Bundesliga tenemos un campeón, bueno, a nadie le va a extrañar en lo más mínimo, el Bayern de Múnich esta tarde derrotó al Werder Bremen 1-0 y da la casualidad que ganó su octava Bundesliga en forma consecutiva, coronándose campeón Esto no sorprende a nadie. En realidad lo vimos venir hace más de una semana, cuando el Bayern derrotó al Dortmund, su rival más cercano de visita, y eso prácticamente sentenció la temporada para el Dortmund. El Bayern de Múnich es campeón. El otro resultado de hoy, Freiburgo venció al Hertha de Berlín 1-0. ¿Qué significa esto? Que todavía el Dortmund está peleando por clasificar a la Champions League, al igual que el Leipzig y el Borussia de Mönchengladbach. El Leverkusen y el Wolfsburgo irían a la Europa League. Y también recuerden que la Liga de Inglaterra reanuda mañana, después de casi 4 meses, los partidos. Manchester City, que dirige el español Pepito Guardiola, contra el Arsenal, y el Aston Villa contra el Sheffield Wednesday. Más deportes dentro de exactamente 5 minutos en esta su emisora favorita,
Radio Martí.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nos vamos, no hay tiempo para más. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A, el ingeniero Juan Pendaz estuvo en los controles.